Pues como el pastor Lester estuvo haciendo referencia, vamos a continuar hablando acerca de la familia esta tarde. Y de manera muy particular queremos hablar de la necesidad de nosotros prepararnos para preparar a nuestros hijos para el matrimonio. El matrimonio es una institución fundamental y no es de extrañar que el diablo enfile todos sus cañones para atacar a la familia y el diseño de Dios para esta. Lo que ha ocurrido en California en estos días con respecto a la legalización de los matrimonios homosexuales es tan solo una muestra de cómo el diablo está empeñado en destruir esta sagrada institución. Y ahora se habla de la presión que eso impone sobre los demás estados de la Unión, y pronto veremos la lucha desatarse todavía con mayor fiereza. Y si C.S. Lewis tiene razón en su libro Las cartas del diablo a su sobrino, entonces ahora mismo él está discutiendo nuevas estrategias para causar graves heridas a los matrimonios mismos y a la institución del matrimonio. Digo a los matrimonios mismos porque en textos como 1 Corintios 7:5 dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás. Satanás ataca los matrimonios de manera muy particular, pero él también ataca la institución en sí. Por eso en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, Pablo habla de que se levantarían espíritus engañadores y enseñarían a doctrinas de demonios, diciendo: no se casen. Doctrinas de demonios. Hay doctrinas que son enseñanzas del mismo infierno. Obviamente, son sus emisarios que las plantean y las enseñan, pero su origen es el infierno mismo, y es atacando la institución del matrimonio. Y él ataca la generación presente de matrimonios, pero él también ataca la generación venidera. Ya Satanás está atacando a los matrimonios del mañana. Ya él los está atacando. Como él está cosechando hoy victorias de los ataques que él llevó hace una generación atrás. Cosas que están ocurriendo hoy en los matrimonios de hoy en día, fruto de esos ataques fieros de aquel entonces. Podía considerarse algo parte de la cultura, podía considerarse parte de los cambios de la modernidad, como quiera llamársele. Pero el diablo logró abundantes victorias que sembró hace años atrás, y hoy tiene los frutos de esto. Pero eso nos debe hacer abrir los ojos de que hoy él también está sembrando sus victorias de mañana. Él hoy está librando una batalla. Y nosotros tenemos que hacer dos cosas con respecto a esto. Por un lado, él está atacando a los padres de la siguiente generación. Porque si ellos mismos no son ejemplo de lo que un matrimonio debe ser, y si ellos mismos no preparan a la nueva generación para el matrimonio, ya él tiene la mitad del trabajo hecho. Pero en segundo lugar, él también está atacando la nueva generación. Y nosotros tenemos que proteger, instruir y enseñar a esa generación. Él los ataca desde que son niños y multiplica sus esfuerzos cuando son jóvenes. Él ya va atacando sus conciencias, preparando el terreno con una sociedad desintegrada, acostumbrándolos a escuchar de personas que conviven sin casarse, de otros que tienen varias familias en la calle, o de padres homosexuales que quieren adoptar. Y ante esos ataques, el pueblo de Dios está llamado a defender el matrimonio como Dios lo instituyó y lo enseñó en su palabra. El pueblo de Dios está llamado a vivir guiado por los principios permanentes de la palabra del Dios inmutable y no dejarse arrastrar como un ganado por las innovaciones descabelladas de gente que aborrece el nombre de nuestro Dios. Nosotros estamos llamados a defender la sagrada institución del matrimonio. Pero si vamos a contrarrestar esa influencia maligna que Él quiere tener sobre la generación siguiente, entonces nosotros tenemos que tomar en serio lo que Dios nos encomienda hacer en preparar a nuestros hijos para la vida. Nosotros tenemos una labor que realizar. Los matrimonios de mañana dependen en gran manera de lo que tú y yo hagamos. Nosotros tenemos que tener más visión. Más visión. Así como los adultos de hoy fueron los niños de ayer, tenemos que ver los niños de hoy como los adultos de mañana. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo vi esa desagradable noticia de las fotografías que salieron en un periódico nacional mostrando como unos ladrones sacaron de su camioneta a un hombre, le dispararon y luego le pasaron con la misma camioneta por encima, yo no podía dejar de pensar que esos asesinos fueron niños una vez. Yo no podía dejar de pensar eso. Fueron niños. Y yo me pregunto, ¿qué pasó allí? Como tenemos que preguntarnos, ¿qué ha pasado en sentido general? ¿Qué se instigó en los corazones de los que hoy son corruptos y han robado gran parte del dinero del Estado? ¿Cómo surgió eso? Yo me tengo que hacer la pregunta obligada. ¿Qué ocurrió ahí en esa niñez y en esa juventud? Y hermanos, yo no estoy abogando por un país que vive cristianizado, supuestamente haciendo cosas de moral sin un trasfondo. No, yo creo que el Evangelio de Dios es el instrumento de transformación de una sociedad. Sin embargo, nosotros somos llamados a ser sal y luz. Y la sal debe salar. Y la sal debe preservar. Y nosotros hemos cosechado por años los frutos de sociedades que eran más moralistas del pasado. No necesariamente porque agradaran a Dios con el moralismo, pero eso preservaba de mucho mal. Y eso ha sido así en muchas sociedades, donde hoy se cosechan frutos de estas cosas. Y nosotros debemos anhelar poder vivir en una sociedad con principios de preservación. Esos delincuentes de hoy fueron niños una vez. Y esos corruptos de hoy fueron niños una vez. Y parte, porque no es toda la culpa, pero parte de la culpa está en la crianza de esos niños. Una de las cosas que hemos comentado en esta serie es acerca del abandono que los padres han hecho de la responsabilidad de criar. Se han desentendido. No tienen una comprensión de por qué Dios les da hijos. ¿Para qué? Y yo me pregunto si nosotros estamos claros del asunto. Porque nos gozamos ante el nacimiento de un nuevo miembro en nuestro hogar. Pero estamos del todo conscientes de lo que implica. Aquí hay muchos niños naciendo. Y por nacer, yo tengo en mi corazón de manera muy especial esa generación. Yo quiero que por la gracia de Dios ustedes hagan un mejor trabajo que nosotros. Yo quiero que por la gracia de Dios ustedes hagan una diferencia en el mundo, en nuestra nación. ¿De quiénes son los hijos? Es interesante un texto como el de Ezequiel, capítulo 16. Cuando dice en el versículo 20, además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa sus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Dice Dios, no son tus hijos. son tus hijos de una manera, pero son míos en última instancia. Son mis hijos. Nosotros estamos levantando y criando a los hijos de Dios. Son suyos, son sus criaturas. Y Dios quiere que nosotros los preparemos para Él. Y la responsabilidad de esa educación, Dios la ha puesto sobre nuestros hombros. No sobre el Estado ni sobre la iglesia, sobre nuestros hombros como padres. Para nosotros criarles y levantarles, para que ellos amen a Dios y sirvan a Dios. Esa es nuestra encomienda, lo que Dios ha puesto sobre nosotros, bajo nuestro cuidado. Y Dios nos pedirá cuentas a nosotros como padres. Nosotros tenemos una responsabilidad, y al que impuso esa responsabilidad le daremos cuenta. Los que hoy son adultos, fueron una vez niños. Los que hoy son tus niños, en la misericordia de Dios, un día serán adultos. ¿Cómo serán? ¿Cómo serán? ¿Y qué diferencia tendrá lo que tú haces con ellos en ese resultado? Tenemos la responsabilidad de prepararles para la vida. Y parte de esa responsabilidad que tienen los padres es preparar a los hijos para el matrimonio. Para el matrimonio. Es uno de los puntos más fundamentales de la vida, el matrimonio. ¿Y para qué le estamos preparando? ¿Estamos preparándole sencillamente para que ellos sepan desenvolverse en tal esquema, en tal tipo de negocio, en esta profesión o con tales deseos? ¿O nosotros tenemos bien pendiente que una parte fundamental de su vida lo constituirá su matrimonio? ¿Lo tenemos eso pendiente? Porque no podemos esperar que nuestros hijos estén comprometidos para casarse, para prepararles para el matrimonio. No podemos esperar. No debemos esperar. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Cuándo comienza la preparación? Pues mi propuesta, hermanos, es que esa preparación comienza desde el momento mismo en que nacen. Esa encomienda, esa preparación comienza desde el mismo momento en que nacen. Lo que hacemos o dejamos de hacer con ellos tendrá repercusiones en sus vidas. Eso es un hecho. Y yo quería plantearles tres tipos de preparaciones. La primera es una preparación informal. Lo que yo he llamado una preparación informal. Y con eso me refiero a todo aquello que implica una preparación para la vida que se da de un modo natural en la interrelación padres e hijos. No es algo calculado, programado, es algo informal. No es parte calculada para el matrimonio futuro, pero tiene incidencia. Por ejemplo, el hasta cuidar la salud de nuestros niños es una preparación para la vida. Es una preparación para la vida. Proveer para su educación, eso es preparación informal. Eso también es preparación. La verdad es que la esposa que tú tienes hoy, o el esposo que tú tienes hoy, fue levantada por otro para ti. Otro la crió, otro lo crió. Para ti. Y a lo mejor ya, posiblemente tú tengas más tiempo con esa persona que lo que tuvo ese niño, esa niña con sus padres, ya de casados. Oí el caso en estos días de alguien que celebraba su 30 aniversario. Tiene más de casado que lo que duró en la casa de sus padres. De manera que esa esposa, ese esposo, alguien lo preparó para ti. Alguien lo preparó para ti. Él es, en gran parte, lo que ocurrió con él en su niñez y en su juventud. De manera que hay un sentido en el que uno prepara a los hijos para otra persona. Uno prepara a los hijos para otra persona. Hay adultos que hoy son lo que son por el tipo de alimentación y cuidado que recibieron en la niñez. Hay lugares donde por la condición socioeconómica hay niños que están siendo criados que tienen repercusiones de salud de por vida por la situación socioeconómica donde se crían. La crianza de un niño tiene implicaciones para el futuro. No podemos entonces dejar de ver que lo que tú haces o no con tus hijos es una preparación para su vida en el mañana. Su desenvolvimiento profesional aún puede depender de lo que hagas con tu hijo hoy. Y por eso yo lo llamo una preparación informal. Parte de esa preparación lo constituye, por ejemplo, el ejemplo que damos, valga la redundancia, delante de nuestros hijos. El poder del ejemplo que nuestros matrimonios son para ellos. Eso es parte de esa preparación informal. Ellos están viendo cómo nosotros funcionamos como familia. Les estamos enseñando con esto. Ellos ven así cuáles son los deberes del esposo y de la esposa. No el principio enunciado. Ellos ven en carne propia qué significa eso. Ah, eso significa lo que papi hace por mami en este sentido. Eso significa lo que mami hace cuando ta, ta, ta. Ah, ya entienden los principios, pero vividos en carne propia. Y ellos repetirán hasta de manera inconsciente muchas cosas que ellos vieron a sus padres hacer. Hasta de manera inconsciente. Se repite. Pero la tragedia de muchos hogares, por lo tanto, siendo este poder de la influencia algo tan impactante, la tragedia de muchos hogares no comenzó entonces después de la noche de bodas. Hay muchos hogares que están destruidos, son infelices, es una guerra abierta, o es el quinto después de haber pasado cuatro desastres. Esas tragedias que nosotros vemos tuvieron un inicio muchas veces cuando esos adultos fueron una vez niños. ¿Sí? Se inició atrás por el ejemplo que vieron en sus padres. Y es sorprendente ver lo que ocurrió con muchos de los reyes del Antiguo Testamento. Donde había un rey malo y después venía el otro, el hijo, y volví y repetía las mismas cosas del otro, del papá. Impresionante. La influencia de los malos ejemplos. Y parecería como si muchos de esos hijos fueran fotocopias de sus padres. Por eso decía Philip Brooks, sé tal hombre y vive tal vida, que si todos los hombres fueran como tú y cada vida fuera vivida como la tuya, esta tierra sería un paraíso. Ahora medita en esa frase. Medita en esa frase. Y piensa en nuestro país y la situación que estamos viviendo hoy. ¿Haces tú una diferencia? Porque yo espero que tú y yo debemos hacer una diferencia. Pero la pregunta es si en verdad tú y yo hacemos una diferencia en esta sociedad. Y si todo el mundo fuera como nosotros, ¿cómo sería el país? ¿Cómo estaría el país? Bueno, nosotros estamos siendo de ejemplo para nuestros hijos. Lo que hacemos y dejamos de hacer. Aún la manera como manejamos nuestros gustos y preferencias. Cada quien tiene gustos y preferencias, que no necesariamente son malos o buenos en sí. Pero la forma como los manejamos, eso sí queda claro delante de sus ojos. Y ellos aprenden de eso. Ellos aprenden qué poner primero, qué es lo que va segundo, cuáles son las prioridades. Ellos aprenden cómo trabajar, cómo no trabajar, qué significa el dinero, para qué se debe usar el dinero, cómo usarse el dinero. Ellos aprenden muchas cosas. Y a veces nosotros inconscientemente estamos dándole más enseñanza de la que nos imaginamos. Que hablan más fuerte que las cosas que hablamos. Alguien decía, un palo torcido tendrá una sombra torcida. Nuestros hijos serán la sombra nuestra. En el mundo entonces hay pocas cosas más serias que ser de buena influencia. Y nosotros los padres tenemos en ello una enorme responsabilidad porque los niños son como esponjas y Dios los colocó en nuestros hogares para influir para el bien de sus almas. ¿Qué están absorbiendo? ¿Qué están ellos absorbiendo de ti? Pero no solamente hay una preparación informal. Yo también propongo que hay una preparación intencional. Una preparación intencional. Y todavía yo no he llegado a ningún compromiso. Todavía yo no he llegado a ningún noviazgo ni nada de esto. Estaba hablando de las cosas que ocurren de manera informal. Ahora yo estoy diciendo que esos mismos niños, que pueden ser bebés, niños, jóvenes, también necesitan recibir instrucción o una preparación de manera intencional, a propósito. Y a diferencia de lo anterior, que ocurre que nosotros quizás no sabemos que nos están observando. Aquí yo hablo de cosas que queremos hacer y lograr. Todavía no hay compromiso de ninguna especie y ya estamos trabajando con ellos. ¿Qué cosas debemos hacer de manera intencional para prepararles para la vida en general y el matrimonio en particular? Bueno, yo creo que debemos trabajar en el carácter de ellos y debemos conversar con ellos todo tema necesario. Debemos trabajar en el carácter de ellos y conversar con ellos todo tema que sea necesario. En el curso del esposo completo, hoy veíamos el problema del egoísmo y su incidencia en el matrimonio. Y si nosotros ayudamos a nuestros hijos a tratar con ese mal desde ahora, nosotros les estaremos ahorrando un montón de problemas. Un montón de problemas. Si desde ahora les ayudamos con su egoísmo. De manera que yo me refiero a activamente estar trabajando en cultivar aquellas virtudes que les harán buenos esposos, buenas esposas. Queremos que sean íntegros. Queremos que tengan dominio propio, que tengan disposición a servir, que sean enseñables, que sean alegres y gozosos. Esa es nuestra responsabilidad, queridos hermanos. Esa es nuestra responsabilidad. Hay hogares en los que yo no vivo, pero que me imagino cómo debe ser. Por la cara tan dura como viven esos padres, esos esposos. Yo puedo pasar un rato con ellos, pero no me imagino pasando una vida con alguien tan duro. No se sonríen, todo es un problema, un inconveniente. No me lo imagino. Bueno, yo creo que parte de la preparación nuestra para levantar a alguien con quien sea vivible pasar el tiempo, es que una persona tenga gozo y alegría. Debe haberlo. Y eso es algo que se debe trabajar desde niños. Desde niños. Hay niños que tienen una cara que uno sabe de dónde la sacan, pero se debe trabajar. Se debe trabajar esas cosas, hermano. Podemos verlo ahora como algo minúsculo, pero en el mañana tiene enormes consecuencias, porque no es lo mismo yo verlo en un niño aquí ahora que después tenerlo que ver en la oficina pastoral. No tiene la misma gracia. Y muchos tienen que luchar con un espíritu amargado, porque nunca trabajaron con esa área en sus vidas. No es la única razón, obviamente, pero es una de ellas. Por la que mucha gente anda siempre con un espíritu amargado, nunca sonríe, todo es un problema. Cuando está el dicho por ahí de que la sonrisa no cuesta nada y que hace tanto bien. De manera que si podemos hacer algo de antemano, nosotros estaremos ayudando no solamente a nuestros hijos, sino también a las familias que vendrán con ellos. Tú estás ayudando quizás a toda una generación. En el libro El carácter importa, criando hijos con valores que perduran, de John y Susan Yates. Ellos hablan de 5 requisitos para cultivar un corazón de siervo. Por poner un ejemplo, sencillamente por poner un ejemplo. O sea, el libro está lleno de virtudes y cosas que tenemos que trabajar con nuestros hijos. Yo tomé el ejemplo de cultivar un corazón de siervo en nuestros hijos. Y ellos dicen, hay 5 elementos que nosotros tenemos que incluir para ayudarles a ellos a tener un corazón de siervo. Dice, primero, bondad. Ellos deben tener bondad en el hablar y bondad en el actuar. Para ser siervo, para poder ayudar a otros, tenemos que incidir en la forma como ellos hablan. Porque el cómo ellos hablan dice algo hasta de su propio orgullo. El cómo ellos hablan a otros dice cómo ellos se ven por encima y superiores a los demás. Y si no hay bondad en su hablar, no serán siervos de otros. Entonces, ¿tú le oyes de amar estúpido a otro y no haces nada? También debe haber bondad en lo que hacen. Obras de bondad, intención de hacer bien. No crueldad, no indiferencia. En segundo lugar, dice, si quieres criar un hijo con un corazón de siervo, debe haber agradecimiento, debe haber gratitud. Los hijos no vienen con la inclinación natural de reconocer lo que otros hacen por ellos. Ellos no vienen inclinados naturalmente, que apretamos el ombligo y dicen, gracias mami por hacerme la comida. No. Ellos no vienen con esa destreza. Deben ser enseñados a apreciar lo que sus padres hacen por ellos. Deben aprender a honrar a padre y a madre. Y podemos incentivarles a escribir notas de gratitud a otros. Porque no es en el matrimonio que ellos tienen que empezar a hacer eso. Ellos deben aprender eso antes y llegar entonces con esa actitud y esa disposición al matrimonio. En tercer lugar, dice, debe haber respeto. Debe haber respeto. Y yo creo que si hay una cualidad que destaca nuestra generación hoy, es la falta de respeto. Falta de respeto. Se han enterrado costumbres del pasado que realmente convendrían a nuestra generación, a nuestra sociedad. Como lo es el hecho de que no hay señal de respeto hacia los mayores. Nadie se pone en pie ante ellos, nadie cede un lugar. Y esa falta de respeto. No se respeta a las autoridades, los mayores. Pues la falta de respeto incide en el matrimonio. La falta de respeto va a tener incidencia seria. Si tú crías y levantas a una hija que está acostumbrada a la falta de respeto, le faltará el respeto a su marido. Es lo natural de su corazón. No debemos esperar otra cosa. Generosidad. Debe haber generosidad, ser generosos. Es estar dispuestos a compartir. ¿Compartir qué? Compartir dinero, tiempo, cosas, talentos y hasta relaciones interpersonales. Dispuestos a compartir. Y cuando los muchachos no quieren compartir algo, pudiera parecer una tontería. Pero no lo es. En el mañana tendrá repercusiones y no será gracioso. El dar cosas pequeñas nos ayuda a dar cosas más grandes. Eso es así hasta para los adultos, ¿eh? Pero debemos trabajar eso con nuestros niños. Y la oración, finalmente la oración. Enseñarles que tienen que orar, porque ellos se deben a Dios. Y a Dios deben orar y darle gracias a Dios. Deben suplicarle a Dios por su misericordia. Y ellos deben aprender, como siervos, a interceder por otros. Y no estar interesados solamente en sus propios asuntos. Y a pedir con intensidad por lo que a otro le conviene. Y eso desarrollará un corazón de siervo. Pero ven, hermano, solo pongo esto como un ejemplo de cómo debemos trabajar con el carácter de nuestros hijos. Y eso es parte de la preparación para el matrimonio. Pero por el contrario, ¿qué es la cosa que se les enseñan hoy a los muchachos? Llévate por delante el que tenga que llevarte. No te dejes pisotear. Blablabla. Todos los principios contrarios a los patrones bíblicos. Estamos aprendiendo más del mundo que de Dios. Y después queremos que les vaya bien. No, hermanos, nuestra crianza de nuestros hijos tiene consecuencias. Como lo que tú eres hoy es una consecuencia de cómo tú fuiste criado también. Por eso, si tú eres un estudioso de ti mismo, hay cosas que rastreando encontrarás de cosas que tú haces, gustos que tú tienes, que podrás encontrar eso en una raíz de esto, muy en el pasado. la crianza tiene repercusiones en el corazón de nuestros hijos. Y son mil y una las conversaciones que tenemos que sostener con nuestros hijos. Y Proverbios está lleno del tipo de cosas que debemos instigar en sus corazones. Tenemos que hablar de las malas compañías, de la influencia de la mujer extraña, del uso del dinero, del problema de la ira, del uso de la lengua, del temor de Dios, de la mujer rencillosa y alborotadora. Hay que hablar de esas cosas. Por eso es que Proverbios habla de que vana es esa hermosura de una mujer que es así alborotadora. Ella es muy bonita, tiene una cara hermosa, pero no sabe cómo vivir. Anda por ahí en internet, el de una Miss Estados Unidos que estaba compitiendo, y le hicieron una pregunta, y en lugar de reconocer humildemente que no sabía, dijo tremenda burrada, y ahora es famosa por esa burrada. Muy hermosa, ¿y? Entonces, es un principio bíblico. Vana es esa hermosura, es vana. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Esos son nuestros valores? ¿Son esos nuestros valores? O conocemos el versículo, pero en el fondo, nos guiamos más por otros principios. Uno quisiera decir que no es así, hermanos. Uno quisiera decir que no es así. La realidad es que lo que uno ve muchas veces es contrario a eso. Mi hijo, tienes que ver cuál es su carácter, su actitud, cómo se comporta en su hogar. Aprende cómo es esa muchacha. Saben que en estos días comienzan las vacaciones. Ahí comienza también la intensidad de la programación de jovencitos y jovencitas en múltiples actividades. Y cuando en la programación de esas actividades hay un muchacho o una muchacha que te dice, no involucres a los padres, no, sin padres. Abre los ojos. Abre los ojos. Porque esa que hoy quiere que los padres no estén involucrados, mañana no querrá que seas tú que estés involucrado con su vida. Abre los ojos. Porque su carácter no será muy diferente a lo que tú conoces hoy. Hoy se podrán unir en la impiedad y en el pecado. Pero el Dios que todo lo sabe, como veíamos esta mañana, sabe cuáles son las intenciones. Y abre los ojos, padres. Abran los ojos, padres, porque es precisamente con niñas de 10, 11, 12, 13 y 14 años que muchas cosas se están ocurriendo. Y uno lo ve aquí en la iglesia y pueden hacer creer que son muy chichichichichichichin, pero tienen su cancioncita por dentro. Y algunos nos damos cuenta. Pero padres, a veces no se dan cuenta que ya están alborotadas. Y se dan muchas cosas tristes y lamentables. Abran los ojos hoy para no tener que lamentar mañana. Tenemos que estar conscientes de qué es lo que está pasando. Hijo mío, hablar con ellos. Hijo mío, esa muchacha no te conviene. Eso que dice el libro de Proverbios. Claramente un padre sentado con su hijo y diciéndole, esto va a pasar así. Y te va a decir esto, ¿eh? Esto es lo que te va a decir. ¿Y saben qué dice eso, amados jóvenes? Que ustedes tienen que tener los oídos abiertos para aprender de los mayores. Porque por eso lo dice el libro de Proverbios. Ahí no dice que son... que es el autor de Proverbios que tiene que ponerse en onda, porque las cosas son diferentes ahora. No. Ahí dice que son los hijos que tienen que aprender de los padres. Y llevarse de consejo. ¿Para qué? Para que le vaya bien. No El pastor Salvador Gómez no está diciendo esto para hacer un aguafiesta. Está diciendo esto por amor a tu alma y a tu futuro. Para que no destruyas tu eternidad ni tu vida aquí en la tierra teniendo un terrible matrimonio. Cuando Dios tiene tantos consejos para ayudarte y hacerte bien, ¿por qué llevarte de los consejos que destruyen y de los que tienen el origen en el mismo diablo? ¿Tú crees que el diablo te ama, de verdad? ¿Tú crees que él tiene interés en hacerte bien? ¿En que te vaya bien en la vida? Él quiere destruirte. Y tú ni cuenta te das. Ni cuenta te estás dando. Entonces, padres, no debemos esperar hasta antes de sus bodas para prepararles para algo tan importante. Desde ya estamos en eso. Desde ya estamos en eso. Una de las consecuencias de una generación sin preparación es la perpetuidad del espíritu de la adolescencia, donde muchos que hoy son adultos, con familia y sin familia, todavía viven como adolescentes. ¿Y por qué? Porque los criaron sin responsabilidades y todavía viven como irresponsables. Entonces, damita, abre los ojos. Abre los ojos. ¿En quién te estás interesando? Que no sea un irresponsable vago, que no es tu bien que va a buscar. Perderás el tiempo. Te tocará y te ensuciará antes de tiempo. Y no te irá bien. Y luego se dirá que esa es la que ha estado con varios. Sí, eso es lo que se habla. Lamentablemente, eso es lo que se habla. ¿Pero por qué? Los criaron sin responsabilidades y todavía viven así, sin compromisos, el placer gobierna. Si me gusta, lo hago. Reina el amor a la libertad de hacer cuanto quieran. Y ser un adolescente no es nada malo. Se puede ser un adolescente para la gloria de Dios. ¡Se puede! Lo malo es ver a adultos que nunca maduraron queriendo vivir la vida loca sin control ni responsabilidades. Fíjense que la edad en que las personas se casan y tienen hijos cada vez más tardía, no quieren asumir la responsabilidad, pero quieren gozar de muchísimos privilegios. El alma no quiere llorar, hermano, cuando nosotros pasamos por lugares de bebentinas hoy en día, cuando vemos centenares de jóvenes entregándose a las bebidas y a las actuaciones que esas cosas conllevan sin freno hasta que si yo cuántas horas de la madrugada. Que se ha hecho costumbre ya amanecer en la calle. ¿Tenemos nosotros que ceder a esa presión? Parte de esta instrucción que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es enseñar a nuestros hijos las destrezas necesarias para que sean buenos cónyuges. Enseñar a nuestros hijos las destrezas necesarias para que sean buenos cónyuges. La comunicación es clave para el buen funcionamiento de un matrimonio. Entonces, una de las cosas que tenemos que enseñar a nuestros hijos es que practiquen la buena comunicación. Por tanto, como joven, tú debes anhelar un buen matrimonio y debes procurar tener buena comunicación desde ahora. Y los padres, enseñar buena comunicación a sus hijos. Debemos ejercitarnos en la buena comunicación. Nuestros hijos son como un jardín que tenemos que cultivar. Queremos buenos frutos, tenemos que sembrar. Y esa labor de siembra es ardua, pero los resultados lo compensan todo. De manera que con intención y con propósito sembramos para hacerles bien y sean íntegros, compasivos, valientes, dignos de confianza, con espíritu enseñable, dominio propio y un corazón de siervo. ¿Qué tipo de hombre tú quieres? ¿Con qué tipo de hombre tú quieres que tu hija se case? ¿Con qué tipo de hombre? Bueno, ese es el tipo de hombre que tú tienes que criar para las hijas de otros. Precisamente, debes criar hijas que esperen ese tipo de hombre, que no negocien con los aspectos vitales de carácter. ¿Qué tipo de mujer anhelas para tus hijos? Pues levanta en tu hogar mujeres así para los varones de otras familias. Levanta hombres que busquen mujeres así. ¿Quieres que sea un hombre amoroso, sensible, honesto, diligente y trabajador, responsable, cooperador, paciente? ¿Quieres que sea puntual, ordenado, generoso, económico? Pues trabaja esas cualidades en tus propios hijos. ¿Tienen tus hijos un espíritu alegre que iluminará sus hogares? o tienen un espíritu quejoso y triste que producirá un ambiente pesado, trabájalo antes de tiempo. No reproduzcas tus propios errores en ellos. Antes bien, reconoce tus errores y trabaja en ellos para que no los cometan. No tengan las mismas consecuencias. Pueden tener las mismas inclinaciones naturales y hasta fisiológicas, pero con la gracia del poder del Espíritu de Dios, nosotros podemos lograr que con ellos sea diferente y mejor. Por amor a sus almas, queremos que les vaya bien. Queremos que les vaya mejor que nosotros. ¿Cuándo debe un hijo aprender acerca del presupuesto? ¿Después que se case? De ninguna manera. Debe ser antes. Por eso vemos al proverbista enseñando acerca del uso del dinero a su hijo. ¿Y qué con respecto a la pureza? Dice Hebreos capítulo 13, versículo 4. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Vemos al autor de Proverbios hablar de eso con su hijo claramente. Bebe del agua de tu propia fuente. Deleítate en esa fuente. Disfruta esa fuente. No vayas a abrazar el seno de la mujer extraña. Habla de estas cosas para tener en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, y advierte, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Dios crea el sexo y Dios pone los límites para su funcionamiento, para el bien del hombre y su deleite. El diablo, que busca con su doctrina de demonios estropear esto. ¿Ves la estrategia que el enemigo usa en nuestras almas? Por un lado, rebaja la santidad del matrimonio y la intimidad del matrimonio. Y por otro, procura desvanecer la importancia de la unión conyugal. ¡Tremendo! Pero Dios no es indiferente con estas cosas y por eso da tantas instrucciones en su palabra. Porque Dios no es indiferente. Entonces ahí va tu hija a un grupo donde hay otros jovencitos. Y hay baño de piscina. Hazte presente, padre. Chequea dónde están tus hijos y qué es lo que están haciendo. Chequea. Porque a veces ponen las manos donde no deben. ¿Tenemos que hablar más claro, hermanos? Yo no estoy hablando de cosas que pasaron hace 2 años. Estoy hablando de cosas que están pasando. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a mantener relaciones correctas con personas del sexo opuesto. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad protegerles y cuidarles. Y finalmente, ya sí hay una preparación formal cuando se van a casar, cuando entran en relación de noviazgo y esas cosas. Hay una preparación formal. Pero yo duré más tiempo en todo esto, ¿por qué? Porque, bueno, en eso no van a pasar la vida entera. Y es las cosas que formativas tienen más consecuencias. Después vendrá el lugar del noviazgo y demás. Pero estamos llamados a proteger el mejor regalo que un novio o una novia puede dar para el día de su boda. Y es su pureza virginal. Cito a un autor, Greg Price. Dice, mis propios hijos se han beneficiado grandemente de su entendimiento de estos principios a través de la práctica de hacer votos, de permanecer castos hasta el matrimonio, y de recibir de mi esposa y de mí un anillo del pacto que visten como un recordatorio continuo de los votos que han hecho ante Dios. En el día de sus bodas, mi hija mayor le presentó a su esposo su regalo de bodas, un anillo del pacto, que significaba que se había guardado virgen y que ahora se ofrecía aquel por quien había orado y esperado. Anda rodando por aquí un pacto de pureza que jóvenes en otra congregación hacen cuando entran en relación de noviazgo, comprometiéndose a permanecer puros hasta el día de sus bodas. En la presencia de Dios se comprometen a permanecer puros. Gloria a Dios por eso. ¿Eso es acaso un antojo evangélico? No, hermanos, es el llevar a cabo en la práctica los principios bíblicos. en el entendimiento de que somos pecadores y que Dios ha guardado algo buenísimo para el matrimonio. Pero nosotros como padres somos responsables de que nuestros hijos implementen métodos bíblicamente apropiados de cortejo y de noviazgo, no la metodología mundana. ¿Y hasta dónde debe llegar el noviazgo? ¿Qué debemos permitir? ¿Con quién? ¿A qué edad? ¿Está preparado él para casarse? Bueno, hay muchos principios que yo no toco aquí. El pastor Marcos Peña hace un tiempo estudió aquí las 10 C del noviazgo. Oigan esa cinta. Oigan esa cinta y refresquenla. Estudien qué es lo que eso implica, las 10 C del noviazgo. Necesitamos estar preparados para cuidar a nuestros hijos. Pero ¿saben por qué ese método no bíblico de las citas amorosas y los libros que se han escrito sobre este tema? ¿Por qué lo de las citas amorosas? Alguien explicando desde el origen de las citas amorosas dice, uno de los propósitos de las citas amorosas es precisamente que ellos puedan estar donde los padres no los están viendo. Eso es el propósito de las citas amorosas. Están donde los padres no los están viendo. Y en esa soledad, practicar lo que los padres no quieren que practiquen. Dice, eso es parte del propósito. Eso es alguien hablando del propósito de las intenciones originales de ese esquema. Históricamente hablando, creo que del 32, si no recuerdo mal. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que estar fundamentados, cimentados en principios bíblicos. Dice el mismo autor, todo toque romántico implica que los votos matrimoniales han sido hechos. Todo toque romántico significa que los votos matrimoniales han sido hechos. Si uno no está listo para hacer ese voto de obligación o compromiso, ni él ni ella deben enturbiar las aguas enviando una señal incierta de compromiso por medio de alguna forma de toque romántico. Si una pareja no está lista para expresar en palabra a través del voto de compromiso, esa pareja no está lista para expresarse tal compromiso en hechos por medio de toques románticos. No pueden decir el sí, yo, fulano de tal, pues todavía no está listo para el otro tampoco. Entonces, hermanos, ¿sabemos nosotros en qué están nuestros hijos? ¿Crees tú que solamente es en una relación de niños que están ellos? Y tú no sabes si se están tocando. Abre los ojos. Abre los ojos. Porque a veces los comentarios llegan muy tarde y de la procedencia que uno menos quiere. Tenga Dios misericordia de nosotros y de nuestros hijos. Dios refrenó a Abimelec de que no tocara a Sara. O que Dios refrene a nuestros hijos para no pecar contra Él. Amados jóvenes, vale la pena esperar. Vale la pena esperar y más vale estar solo que mal acompañado. Por amor a tu propio futuro, llévate de Dios. Dios quiere tu bien para llevarte a la eternidad y al cielo con Él. Y tú no le crees de que sus promesas son de bendición para ti. Ahora Dios también te habla acerca de tu vida aquí en la tierra, de que te conviene llevarte de Él para que tengas un matrimonio conforme a su voluntad, que te conviene con hijos a la manera de Dios. Y tampoco quieres prestarle atención, llévate de Dios. Llévate del que sabe. Llévate del Dios que te creó y que diseñó el matrimonio. O que contigo se pueda decir que tú escoges bien. Qué triste es cuando recibimos en nuestras oficinas los casos de los que ya no podemos decirle, bueno, pero si tú tienes problemas, sepárate ya. No, ya están comprometidos. Están amarrados. La decisión fue tomada. Hay que seguir hacia adelante. Porque ahora es el tiempo de abrir bien los ojos. Y de chequear bien con quién es que tú te vas a casar. Ahora es el tiempo para tomar una buena decisión. Porque como decía un puritano, primero debes escoger tu amor. Y luego debes amar tu elección. Si ya tú la cogiste, con esa persona permanecerás por el resto de tu vida si quieres hacer la voluntad de Dios. Amados padres, por amor a nuestros hijos hagamos nuestra labor. Amados hijos, por amor a vuestras propias almas y vuestro futuro, háganle caso a Dios. Háganle caso a Dios. Es por amor que le decimos estas cosas. Que el Señor nos conceda haber preparado bien la siguiente generación. Vamos a orar. Padre, te queremos dar las gracias porque tu palabra ciertamente es suficiente. Porque en tu palabra tenemos todo lo necesario para nosotros conocerte a ti, entenderte, conocer el camino para la vida eterna y para en esta vida cosechar abundantes frutos de bien. Padre, gracias por todo lo que tú nos has dado. Pero queremos orarte de manera muy especial por nuestros hijos. Queremos orarte por sus matrimonios. Queremos rogarte que tú les guardes del mal. Y queremos que tú les hagas bien dichosos y felices aquí en la tierra, junto a la pareja que tú tienes para ellos. Que tú les des paciencia para esperar en ti. Que tú les des los principios y los fundamentos para ellos hacer las cosas para agradarte a ti. Oh Señor, oh Padre bueno, ten misericordia de nosotros. Y todo esto te lo suplicamos en el bendito nombre de Jesús. Amén.